con un solo dedo. Este.
La venganza será terrible.
Números musicales por el trío sin nombre. Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira, el que anoche comió una peira. Producción, Maica Iglesias y un ejército invisible de personas ausentes. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un programa que mantiene sus convicciones, aún después de haberse demostrado la falsedad de las mismas. Y ya llegan, desde el Parnaso de la superioridad moral, caminando en cuatro patas, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Muy amables. Gracias por estar aquí esta noche en el galponcito de la calle Gorriti. Vamos a extender nuestro entusiasmo para saludar a Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches. Es por acá.
Esta noche está con nosotros el artista antes llamado Gillespie.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Bueno, aquí estamos todos preparándonos para la Pascua.
¿Cómo se preparó usted?
De ninguna manera, en realidad. Es mentira. Yo no, jamás me preparo para nada, y menos para la Pascua. Pero supongo yo que todos habrán adquirido su correspondiente huevo.
Oh, ¡qué rico!
Hay que esconderlos los huevos. ¿Cómo? Hay que esconderlos los huevos.
Sí, eso me dijeron.
Sí, porque lo divertido para los niños
es que uno saque...
Es buscarlos.
Así de golpe un huevo y le diga, felices Pascuas.
Le digo una cosa, el otro día pasé por una de las casas más afamadas a nivel huevos de Pascua de Buenos Aires. La mejor.
¿Cuál sería?
Afamada, los huevos afamada.
Por la zona Maipú y Avenida Corrientes, mitad de cuadra.
Ah, sí, huevos dorados.
Huevos dorados.
Sí.
¿Así se llama la casa?
Algo de oro se llama, sí, la casa.
Media cuadra de cola. La gente...
Sí. Hay gente que se levanta a las 4 de la mañana para empezar a hacer la cola en el huevo de oro.
Y le digo que llenísimo de gente, muy fanatizada con esa marca, y dos valores...
Sí.
Hoy por hoy es caro el huevo Pascua, ¿eh?
Sí,
cuesta muchísimo.
Sí. Le digo que...
¿Y la rosca de Pascua? ¿Qué diferencia hay entre la rosca de Pascua y la rosca de Reyes?
El huevo.
¿Que la de Reyes no tiene huevo?
No, le ponen...
Para mí sí tiene.
Agarran todas las roscas de Reyes que sobraron y le ponen el huevo en un costado.
Para
y
mí la rosca de Reyes también tiene huevo y son las mismas que la de Pascua.
No, pero usted dice huevo como ingrediente o huevo decorado.
Huevo decorando, un huevo duro que
claro, hay huevo duro.
Una cosa.
No, la de Reyes no tiene huevo. ¿No,
¿no?
Tiene huevo.
¿Está seguro?
Sí.
Bueno, le ponen un huevo y listo, señor.
Claro, listo, ya
arreglado.
Está.
¿A usted cómo le gusta la rosca finita?
A mí me gusta con muchísima crema pastelera.
Sí. No, sí. Yo le muerdo la crema pastelera de arriba, así, y le como el azuquitar. Sí. Y lo de abajo lo dejo.
Para la masa es neutra, no tiene gusto a nada.
No tiene gusto a nada.
No, la buena masa sí tiene gusto.
No, pero a mí me gusta la parte del huevo y así, royéndola como un roedor, justamente.
Bueno, pero usted después de roer toda la pastelera,
sí,
¿puede separar la masa?
No, claro, después ya se le acabó la pastelera y baja el nivel de exigencia de uno y se empieza a comer... La masa, dice, tan mala no está.
No está.
Es así, es como pasa en los bailes.
Pero si tiene, atención, por una segunda vuelta de la rosca, es ponerle dulce de leche a esa masa.
No,
usted señor, roe, no, roe todo.
No, el dulce de leche es de otra familia, señores, de otra festividad, el dulce de leche. No me
crees. Pero si lo tiene en la casa. Pero si usted ya rasqueteó toda la pastelera.
No, bueno,
ahora nos dejó esto.
Dulce de leche es otra cosa, lárguese, retírese.
Con esa masa va muy bien el dulce de leche.
No.
La misma masa que usan en otras tortas con dulce de leche.
Bueno, pero las usan con dulce de leche. Yo cuando empiezo a comer una cosa, quiero terminar de comer la misma cosa.
Bueno.
Discúlpeme. Bueno, así que ya se está preparando entonces.
Sí.
Bueno, señores.
Le quiero hacer una consulta,
sí,
una pregunta.
Sin ningún problema, hágala, ¿eh? Usted responde.
No tenga miedo.
No, también. No, porque está midiendo como la distancia. ¿Qué pasa?
No, como me dice que responde preguntas que están escritas en papeles, preestablecidas. Digo, usted es de responder encuestas, por ejemplo. Le va una encuestadora a su casa.
¿Cómo una encuestadora a mi casa?
Sí, le toca el timbre o lo agarra por la calle. ¿Quién es?
El encuestador.
Bien.
¿Y entonces qué me pregunta, por ejemplo?
Y le pregunta, ¿le puedo hacer una encuesta? Le dice entonces.
No, señor. A ver, mire cómo estoy vestido.
Son pocos minutos, no, por la ventana, aunque sea, usted no hace falta que me abra.
Bueno, yo le voy gritando. No, nunca vienen a mi casa.
No le tocan el
timbre. Se ve que los vecinos le dicen que no toque. Que estoy loco, que les voy a tirar algo desde arriba.
Sí, ahí no toquen, ese sí, no, claro, vaya al de al lado.
¿Le puedo decir una cosa? Por las encuestas estamos como estamos.
Punto.
¿Por qué, dice usted?
Porque manipulan los datos, querido. Manipulan los datos. Ya se sabe quién es presidente dentro de 20 elecciones. Sí. Ya la encuesta da antes los resultados que todo. Y aparte es tramposa. Y lo digo siempre yo. Si a mí me hace una encuesta y yo tengo dos pollos y el vecino le hace la encuesta y no tiene ninguno, en la encuesta da uno y uno.
Y está bien. Eso es una encuesta.
Si en un auto van 20 personas y el de atrás va vacío el auto, en los dos autos van 10 personas.
Sí, señor.
Sí, pero ya es un muestreo, señor. Pone muestreo, margen de error.
Pero no le hacen encuestas si usted le gusta el café con leche o sin leche.
A ver, yo recuerdo la encuesta.
A mí me gusta que me lo pregunten minas porque sí, no encuesta.
Pero o sea, ¿quién le va a preguntar?
Para sacar conversación. Una mina en un bailongo me dice, ay, ¿a usted le gusta el café solo o cortado? Y ahí nace el amor.
Bueno, quizá, pero
sí, claro.
Está un poco forzada la situación. Yo recuerdo haber respondido hace bastante tiempo una encuesta, la encuesta más larga que me hicieron.
Sí.
Sobre polvo pédico.
¿Y qué tan largo tiene que
ser? Y me di cuenta todo lo que sé sobre polvo pédico.
A ver, cuénteme, por ejemplo.
Se pone los pies.
¿Dónde lo
sí.
¿Dónde se lo pone? ¿En las patas o adentro de los zapatos?
Sí.
No sé si no era una pregunta esa, ¿eh? Sí,
claro.
No recuerdo, pero es probable.
Usted
que
agarra el talco ese para los patas.
En el zapato.
En el zapato.
En el zapato.
Ah, claro. Quiere
no,
decir que si usted.
Es un error garrafal.
Ay, si le hubiera dicho los pies, si le hubiera dicho los pies, ¿qué me decía?
Ya, no le puedo decir lo que le decía.
No.
Momentito que estamos anotando.
El encuestador no puede opinar. Usted es una zeta. Así, no, nada.
No, pero, sí, cómo no. Nosotros interpretamos los datos.
Sí, pero
ya se los damos interpretados.
Usted se pone. Supongamos que tiene cualquier problema en los pies.
Sí.
Se pone una media muy hermética. Una media prácticamente que no. De nylon.
Claro. Sí. Esa, como esas cosas de las panaderías para agarrar las partes.
De látex.
Y por más talco que ponga en el zapato, el talco no le va al pie.
Señora, usted no me preguntó.
Si se pone otro zapato,
no.
Ahí está.
¿Qué? ¿Y le vuelvo a poner?
O si se queda descalzo en su casa.
¿Para qué
no usa?
¿Para qué? No quiero ahí polvo pédico.
No, el polvo pédico lo tiene que tener en todo momento.
No, yo me lo
no
pongo.
No solamente, sino que también.
No. Si tengo medias no me pongo polvo pédico.
¿Para qué sirve el polvo pédico? ¿Es para solo para secar la piel o para matar más de cuatro?
Bueno, hay algunas marcas que tiene
claro,
que le mata a los bichos y otra que no.
Porque esta marca que vendemos nosotros tiene un fuerte componente
de
herbicida.
Veneno,
vamos a decirlo. Tiene un veneno que mata todos los hongos, los gérmenes, todo.
Ah, qué bien, pero no es dañino para la piel.
No, es benigno.
Para la piel no, ahora si viene usted su novia, y usted tiene, por mí haga lo que quiera, pero viene su novia y le besa los pies, como quien dice.
Sí.
O le
por
chupa
favor,
un dedo.
Bueno, qué humillación.
Estamos en Semana Santa.
Se cae muerta ahí.
Ah, entonces es muy tóxico.
Se envenena. Pero porque no es para comer, si
claro.
No sería polvo pédico. Sería levadura de cerveza.
Pero no para comer, pero digo...
Sí, igual
se puede inhalar, si lo inhala es lo mismo.
Y bueno, lo mismo. Bueno,
porque igual, por ahí está
¿a qué se le ocurre inhalar polvo pédico?
Conozco.
Hay que estar rejugadazo.
Sí,
Igual tiene un olor mentolado.
Ah, sí.
Que
pero eso para
llama.
Que usted cuando se desviste delante de una dama, sale como una nube de las patas.
Sí.
Y un olor mentolado y la mera percibe ese olor y ya tiene un sentimiento positivo hacia usted.
No sé si eso, pero...
Dice, ay, mi novio tiene un olor tan mentolado en las patas.
Parecen dos pastillas, dicen
sí,
los pies.
Sí, pero...
Por eso me gusta chuparle los dedos de la pata. Parecen cinco renomes.
Lo mentolado no es amigo de lo erótico en general.
No, no. Pero a veces sirve para enmascarar sabores que sí, son muy enemigos del...
Claro. Sí, sí. O erotismos anteriores.
Claro, claro. Bueno, ¿y qué más le preguntaron a estas personas del polvo?
No, yo reparé, fue hace mucho esa encuesta, pero me habían dicho que es breve, porque el encuestador siempre le dice que es breve, y después usted descubre que no.
Sí, sí.
Está hace 20 minutos hablando.
4 horas ahí.
Hablando de polvo pélvico.
¿Le sirve, claro, le sirve cosas al encuestador?
No, sí, si lo hace pasar, si es presencial. Ahí está la encuesta presencial.
Ah, sí.
Y la encuesta telefónica.
Yo por teléfono no contesto a nadie.
¿Cómo que no, señor? Si lo llaman los del rating de la radio.
No, si lo llaman esos tipos que le quieren encajar algo.
¿Algo como qué?
Algo como...
Telemarketing.
Ah, eso. No sé lo que es, pero te lo quieren dar.
Telemarketing. Telemarketing. A mí me pasó. Empiezan a mantener una conversación que... informal. Hola, ¿qué tal? Bien.
Sí.
Y ahí empiezan a ofrecer el producto. ¿Está contento con el celular que tienes?
Ay, sí.
Si uno llega a decir, acepto,
chao,
vale no. Como contrato.
En mi casa tengo
vale como
un paquete sin abrir de no sé qué.
¿Le entregaron un paquete?
Sí, vino un tipo a las 6 de la mañana, me tocó el timbre y me entregó un paquete. ¿Qué es esto? Dice, usted lo aceptó. No, le dije, yo no lo quiero. Lo tengo arriba de la mesa de la cocina y no sé lo que es. Estoy hablando en serio. Parece que un día llamó a alguien también. Me dijo, ¿usted está contento con qué sé yo? Yo le habría dicho que no, nunca estuve contento. La última vez que estuve contento tenía 11 años. Sí. Bueno. Y en algún punto le dije que acepté algo.
Y vale como contrato.
El mismo que usted era, el mismo tipo.
Vale como contrato. Ahora, usted, si en el mismo instante dice, no, la verdad que me arrepiento, no acepto.
Ya está.
Lo mandan a 20 internos.
Claro, o le gritan borrar. Pelito para la vieja. Quiere decir, sí, ya no, hiciste el contrato.
No, dice, no, para ahora, para rescindir este contrato que acaba de aceptar, tiene que mandar una carta certificada el lunes a la tarde. Sí. Para que...
Diciendo por qué lo rechaza.
Claro.
Claro, usted se tiene que mostrar siempre satisfecho. Es la manera de que no le vendan nada.
No, también.
¿Qué le va,
le
¿qué
preguntan le por otro lado? ¿Usted estaría satisfecho con un... Sí, le dice usted. Bueno,
listo, ya está. Cerrado el contrato. Ya
no, los peores son los de seguros de vida. Los de seguros de vida que lo llaman por teléfono.
¿Hola?
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Bien.
Usted está... Le pregunto, ¿usted está interesado en un seguro de vida?
No.
Bien. ¿Usted lo piensa en su familia, que quedaría aquí? Y entonces
no.
Empieza...
Qué fea es la conversación.
Sí, es tremenda.
Es una conversación.
Pero usted tiene hijos.
Y
usted...
Yo me levanté de la cama, estaba durmiendo, son las 7 de la mañana. Estoy en calzoncillo y hace 2 grados bajo cero.
Bueno, pero este seguro de vida, y una vez me hicieron esta oferta, vale el doble por accidente de avión.
Ah, ah, entonces, bárbaro.
Entonces,
le da...
Vale, démelo.
Qué tentador.
Sí,
sí, sí.
Si usted se muere...
Se me la boca.
Morirse en avión vale doble. Le pagan el doble a sus deudos.
Si es que no van en el avión.
Sí. Claro. No, pero bueno.
Como suele ocurrir.
Sí. Alguno queda después.
Sí, pero los que quedan yo prefiero que no les dé nada.
Claro. Que por ahí reclama. Pero bueno, pero esos son los que venden por teléfono. Los
¿sabe cuál es el tema? A mí me dice, yo soy una persona amable por naturaleza.
Ah, sí,
sí,
no
sí.
Yo soy amable.
Sí, sí, suélteme.
Me gusta tratar amablemente a todo el mundo, conozca o no conozca. Personas desconocidas también, amablemente. Nunca la agresividad sin saber. Entonces, cuando me llaman por teléfono, yo trato de decir que no, pero amablemente.
No
y la persona está entrenada. Entonces uno dice, en este momento no puedo hablar. ¿Y cuánto puede hablar?
¿A qué hora?
Dentro de un rato. ¿Cuánto sería un rato? ¿Media hora? No, una hora. En una hora yo lo llamo. No, en una hora, no hay forma.
Y a la hora está.
Bueno, pero ¿cómo le va a decir
tienen una respuesta para cada una de los...
Y vos no podés cortar la conversación.
¿Cómo cortar?
Pero se le dice, no estoy interesado en escuchar.
No importa. No, no.
Bueno, no importa que no me escuche.
Usted no está interesado... Por el producto no está interesado en general con ninguno. Claro. ¿Sí? Claro, ¿por qué no está interesado, señor? ¿Por qué no nos dice que nosotros...
Ese asunto también... que no te puedo atender.
Es como ir a... ¿Cómo se llama el programa este?
¿A cuál?
Es igual.
Para
es
no igual, hablar en vano.
Es igual, no puede salir.
Al de Del Moro.
A Infumables.
No puede ir a Indomable.
Sí. ¿Por qué? ¿Porque no puede responder?
Porque no, porque te hacen responder lo que ellos quieren, señor.
¿Ah, sí? ¿Te hacen responder?
Y usted anda de novio con fulana, no, le dice. ¿Cómo? Pero nosotros sabemos, no, 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 hasta que usted le dice más, sí.
Y le ponen el zócalo, de novio con fulana.
Sí, de novio con fulana. Sí. Dice.
No, le hacen eso también.
Sí, ahora ponen. Bueno,
¿cómo me gusta mentirle a los encuestadores? Porque eso es lindo.
Claro.
Yo respondo encuestas para mentir, en general. Ejerzo la mentira ahí.
¿En qué programa está viendo?
Claro, las de rating todo, miento todo.
A los del censo le miento yo.
Pero
viene los del censo y dice, ¿cuántos son en esta casa? 14.
Bueno, depende de qué día. Hay que responder con las personas que están enamoradas en el momento de...
¿Cómo enamorada? ¿Qué va a venir un tiempo que...?
En la morada.
Ah, bueno. Mirá, señor. Si le voy a decir al primero que me toque...
Hable bien.
¿Cuántas personas están enamoradas? ¿Qué sé yo?
No, de ahí.
Parece un ventríloco hablando, ahora la boca.
Ya.
Llama ni Girolita.
No, porque algunos dicen, vivo yo solo. ¿Cómo dice...? Ahí siento ruido.
Sí.
Acá hay alguna que está en la morada, dice.
Déjeme ver. Dudoso le ponen ahí.
¿Qué hace el censo cuando siente ruido arriba? ¿No puede ir a ver?
No, en verdad no puede ir.
O en el fondo.
Usted le puede mentir, le puede decir, porque le pregunta. Usted, digamos que le preguntan, ¿tiene piso de tierra? Por ejemplo.
Efectivamente.
Ah, usted dice sí.
Me costó mucho porque es un séptimo piso este. tuve que traer dos camiones para hacer piso de tierra. Pero a mí me gusta, a mí deme el piso de tierra, señor.
Y bueno. El censista anota lo que escucha y no lo que ve.
Sí. Error garrafal.
No pone error garrafal. Usted lo que le dice, el tipo lo tiene que anotar.
¿Y entonces por qué hace tanta cuestión?
Y bueno, no
lo voy a decir al próximo que venga, que hagan un censo mañana, van a ver.
¿Qué?
Me van a oír.
No, algunos por ahí tienen dudas con la planilla.
Sí, por eso está bien Mario Magda, que él no quería contestar el censo, ¿se acuerda? Porque tenía miedo que le hicieran no sé qué.
¿Ah, sí?
Sí,
no me acuerdo.
Sí, yo de ahora voy a ser como él. Cuando venga lo del censo, le voy a decir que no hay nadie.
Igual falta para el censo, falta un montón.
No importa, pero ahora me agarró ganas de que vengan.
No, van a ir ahora, porque ahora no
hay. Para que vean
quién
soy yo, que a mí no me van a andar preguntando porque sí.
Señor, soy el del censo.
Ay, buenas tardes.
Mentira, no puede haber censo ahora.
Estoy tocando timbre y vi sombras en la ventana. No me digan que no hay nadie.
No hay nadie, señor.
Sí, señor.
¿De qué censo es? Del censo de 1935. Viene atrasado.
Sí.
Por favor, den la cara,
mire, ¿a quién?
¿A quién?
A usted le vamos a dar la
bueno,
cara.
Esto es la introducción a una advertencia. ¿Cuántas veces los encuestadores, los censistas, los mormones, en realidad son asaltantes disfrazados?
Claro.
Se disfrazan, así como hay brujas que se disfrazan de viejitas que venden manzanas. Manzanas, manzanas, soy una vieja... Bueno... vos le abrís la puerta del censo y
sí.
Saca un seis luces y te dice...
Y es mormón.
¿Cuántos son adentro? Que salgan todos.
Pero, ¿y así?
Y dice, ¿cuáles son sus ingresos por mes?
Sí.
Tanto. Dice, bueno, ponémelo todo acá arriba de la...
No le puede preguntar eso al encuestador. El censista, no puedo preguntar
lo que
eso.
Pasa que uno está...
El chorro sí.
El chorro sí.
Y más con una pistola en la cabeza.
Y bueno, sí, señor. Pero eso usted dice que lo usan como una tapadera.
Mire, los ladrones usan muchísimos pretextos. Que te vienen a poner una inyección.
Sí.
Y a veces uno se sorprende.
Y sí, ¿cómo le van a venir
a poner una inyección? Le vienen a poner una inyección.
Le hace el cuento del tío.
Ay, me olvidé. Bueno, pase, pase. Yo como el señor soy amable. Viene alguien a ponerme una inyección, no le voy a decir que no.
Bueno, pero no. Escúcheme, si usted no lo pidió, no está enfermo.
Y pero por ahí me equivoqué, no me acuerdo, no tengo mucha memoria.
Bueno, señor.
Digo, pero... ¿cuándo la pedí yo la inyección?
Pero es algo
dice, no sé, acá dice que tenía que venir aquí. Y viene el tipo y bueno, en vez de sacar la caja de inyecciones, también saca el bufoso y dice, chao.
Y bueno, no, eso sí es
pasa muchísimo con el tema de los instaladores de servicios de cable.
Todo,
¿eh?
Prácticamente.
Sí. Porque
el 96% de los instaladores de servicios de cable son ladrones.
No, señor, no puede decir eso.
Señor, vienen, incluso algunos son las dos cosas. Te lo instalan el servicio y después dice, bueno, ya, el servicio ya está, anda fenómeno. Ahora, hablemos de lo nuestro. Ya sí, me voy a llevar primero el televisor.
Y pero...
justo ahora que estaba bien. Sabe, ¿sabe que una vez recibí a uno que me vino a instalar un servicio de una empresa, sí, no sé cuál, y el rango me hizo primero toda la legal y después me ofreció todo trucho de codificador, esto, lo otro, cosas para internet. Le compré todo.
Claro, eso es lo mejor.
Ah, qué bien, ¿eh? Buenísimo.
Sí. Tenía muy organizado además, este, con tarjeta, con todo.
Sí, tarjeta para llamar. Razón, señor, los instaladores.
No, sí, porque sí, manejan algo que el común de la gente no pasa por arriba de la media, ¿de acuerdo?
Ah, yo incluso cuando viene un ladrón así, sin fingir nada, le pregunto.
¿Qué le pregunta?
Claro, viene el tipo y dice arriba las manos. Sí, sí, le digo, pero...
sí.
¿Qué más? No, me dice, te estoy asaltando. No, pero...
sí.
Vos que estás haciendo encuestas.
No, no. Soy chorro, te voy a llenar de plomo, te dice.
Sí, pero... bueno, está bien.
No, ¿cómo está bien? Dame.
Porque acá normalmente los que vienen primero... venden alguna cosa, que eso después me asaltan. No,
dame todo, flaco, ¿qué te estás haciendo? ¿El piola?
Bueno, a mí me llama la atención eso, esa cosa tan...
Y sobre todo las personas mayores. La persona mayor no está en lo último de la moda.
No.
Porque es mayor.
Sí.
Quedó en las modas anteriores. Entonces no entienden que internet, que esto, que lo otro, y manejan, el instalador viene con una cosa sofisticada. Mire, señora, por acá pasa un cable, tengo que meterme por el patio.
¡Qué sofisticado!
Y cuando quiere acordar, la vieja cable, no tiene nada. Le levantaron toda la casa con un camión.
Pues a ver que...
le meten un camión de culata y le sacan todos los muebles.
No, señor. ¿Cómo le van a meter el camión?
Me pusieron internet, le dice la vieja al marido.
La casa vacía y un módem en el medio. Con una señal buenísima. Cinco rayitas de señal.
Bueno, ¿Qué otras personas vienen?
Que le toquen timbre. A mí me vienen vendedores, el que vende plantas. Que ahora hay uno que me viene
plantas.
Una, cada vez más grande, con una Santa Rita que pincha.
Yo quiero una Santa Rita.
Te lo mando, porque...
sí, mándamelo. No sé si va una Santa allá. Rita, pero que me prenda. Pues ya planté como 5 y se me secan todas.
Pero hay que regarlas, ¿eh?
Sí, las riego, pero me parece que alguien me las maldijo.
No, porque si la planta no está cómoda...
Ah, no, se va.
No. Si no le gusta el lugar, la Santa Rita necesita sol.
Sí.
Necesita con una sol. Mano te la da, con la otra te lo quita.
Sí.
O sea, sol, espacio donde desarrollarse, crecer.
Claro, porque trepa.
Tierra.
Ah.
Ah, sí.
Con la raíz. Claro. Si no queda en el aire.
Además hay algunos que les ponen
agua.
Estimulantes.
Ah, buenas tardes.
Sí, ¿cómo le va?
¿Qué le echa usted a la Santa Rita?
No, señor, ¿qué me hace esos gestos? Por favor.
Porque está toda la noche como loca.
¿Estamos hablando de la planta?
Sí, sí.
Sí. Hay unos estimulantes de floración.
Sí.
De floración. Que usted se lo echa y la estresa a la planta, porque dice flor, 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 flor. Se le llena todo de flor. Y después la planta, en un momento...
explota. Explota y lo ahorca con una raíz.
Claro, como las plantas carnívoras.
¿Cómo es
yo que...? Yo tenía un amigo que tenía, puso una planta, sí, sin saber, puso una planta carbonera en el baño.
Sí.
Un drama. Punto.
El peor lugar.
No, ¿cómo? Peor sí, lugar.
No lo puede
yo
poner.
Yo sabía
en el
que
baño
era carnívoro.
Claro. Claro. La planta está en la pues, maceta.
Eso fue lo que le dijo al médico cuando fue al hospital peruano. Dice, yo no sabía que era carnívora.
Bueno, pero
la planta está mirando todo, carnívora.
Uno usted va caminando y la planta lo sigue.
Y lo te lo te marca.
Se marca. No, pero no come bichitos la...
Algunas sí, pero otras, si se ceban, ponele. Y vos tiraste, cortás las uñas y la tirás dentro de la planta.
Sí, sí.
La planta ya no puede... Le agarra el vicio, le agarra.
Pero no hay planta que se lo pueda comer a usted.
No hay, no sabés.
Bueno,
no
sé.
Bueno, no importa, raro, no estamos hablando de eso.
Raro.
Y...
Pero el vendedor de plantas, sí, pasa por acá. El de los repasadores también.
¿Qué? Vende repasadores.
Sí, no le compra repasadores.
Sí, eso está bien.
Pasó...
Sí, eso está bien.
Yo una vez pasó un hombre en un vehículo. Una especie de camioneta de furgoneta. Vendía todo lo que es elementos derivados de agua.
Hielo.
Agua, soda.
Hidrógeno.
Agua mineral, agua gasificada, soda.
Es el famoso sodero.
Hidrógeno. Claro, se llama sodero. En general.
Del
¿no?
que tanto se habla.
Llamémosle desde hoy sodero.
Claro, claro.
Tiene... Sobre la vereda enfrente tiene un montón de clientes, el tipo. Deja el camión estacionado.
Están sobre la vereda.
Y provee a varios vecinos de distintos elementos derivados de agua. Soda, agua.
¿Y hace encuestas?
No, es chorro.
Y yo un día lo vi al hombre y le compré. Dije, quiero un bidón de agua.
Qué decisión.
El tipo me vendió. Todo bien. Le pagué, se fue. Volvió a la semana. Como inoculado por un veneno.
Ah, creí que por la soda iba a decir.
Quería vender más. Yo esa vez sola le quise comprar. No quise que fuera un...
No, supone
que el que compra soda establece una adicción y una continuidad, señor.
Y yo estaba...
Ahora
yo estaba,
dijo el tipo.
Vino el tipo muy temprano de la mañana, empezó a tocar bocina. ¡Yeah! ¡Sodero!
¿Y yo?
A la mañana, muy temprano. Y yo lo miré de adentro, ni siquiera estaba vestido. Lo miré de adentro y el tipo agarró un papel... Y en la reja que tiene pinches, lo clavó así. Y se fue.
¿Y usted no llamó a la asistencia pública?
Toda la semana lo mismo. Tocaba el timbre y agarraba un papel que era una propaganda de la soy. ¡Ah! La clavaba.
¡Qué miedo, loco!
Y usted que mirando por la endija...
De prácticamente era un rehén del sodero por haberle comprado una vez soda.
Y bueno, porque el tipo va.
Sí, claro, bueno. Es como... Cuando apretás algo en la, sin querer en la computadora. Chau. Sí. Salís en todas.
Bueno,
yo salí 10 veces ya el cliente número 100.000. Mirá qué puntería que tengo.
¿Y se ganó algo?
No, que me voy a ganar nada, pero no. No puedo apretar ni una tecla en la computadora sin que me salgan 57 estrellas de lugares que venden sí, cosas.
Bueno, yo me fui de allá donde vivía, de Ciudad Evita.
Sí.
¿Qué tal?
Porque también le compraba al señor Limpito.
Listo.
Lo he contado aquí alguna vez. Detergente.
Es un...
Y me llamaba por teléfono todo el tiempo. ¿Qué necesitas hoy?
Claro.
Digo, ¿quién habla? El señor Limpito.
Hoy no me lo tenés hace 24 horas que no compras detergente, loco, ¿qué te pasa?
Sí, sí.
Está muy sucia tu casa, ¿viste?
Sí.
Se establece un pacto de
por vida. Tengo una de la banda, me dice. Sí. Tengo una de la banda. Y así cada novedad de...
Listo, es un pacto de sangre. Una vez que uno compró, de por vida. Hasta que muera el vendedor, hay que comprarle.
El demonio, verdaderamente. Como si golpearan la puerta y fuera el mismísimo Mandinga.
Porque Mandinga no le va a decir que es él. Le dice que es un vendedor.
Le dice que es el sodero.
Claro.
O que es el...
O que son los mormones.
Ah, y los mormones, por ejemplo...
No, pero es? No le venden nada.
¿Cómo? No, pero ¿cómo es el tema?
Y le dan un unos folletos con gente toda sonriente.
Familias.
Que sonríen.
En general son familias.
Una cascada, sí.
Yo me convertí. Porque en un tiempo venían siempre todos. Y yo ya no sabía a qué religión pertenecer porque me convertía. A mí me convencen enseguida.
Sí.
Yo cuando viene una persona y me habla bien, yo le creo.
Sí.
Dice, mire, usted, si se muere y se porta mal, se va a ir al infierno. Oh, bueno. Bueno, tome esta rifa, qué sé yo.
Toma una rifa.
Y yo me hacía, una semana era de los mormones, otra era Hare Krishna, testigo de Jehová, Brahman, budista.
Todo.
Todos venían.
Iba pasando.
Y claro, por ahí se pasaron la bola, que yo era fácil. Y empezaron a caer de religiones difíciles.
Allá en Monte Grande hay un tipo vestido de bombero.
Al decir vestido de bombero, dice que no es bombero. Está queriendo decir esto.
Disfrazado de bombero. No conoce lo que es un matafuego.
Pero viene, a que le vende rifa.
Sí, de bombero.
La rifa de los bomberos es la más cara que existe. Vendo rifa de los bomberos. Ah, sí, dice uno, y saca 20 pesos el bolsillo.
Sí.
No. Son 8.000 pesos.
Pero no. ¿Qué rifan?
7.000.
Generalmente el premio mayor es un auto.
Pero ¿hace cuánto? Yo no vi una rifa de un auto.
¿Vos viste la foto del auto? ¿Sí? Es un Packard 1940. Es la misma foto.
Bueno, dice, la foto del producto puede no corresponderse con el premio.
Sí, sí, sí. Sí, sí. Eso tengo yo escrito en la cédula.
Yo lo que hice, yo no es que sea antisociable. Yo me llevo bien con la gente, ¿de acuerdo?
Sí, ya nos dijo que era muy amable.
Pero lo que hice es como la baticueva de Batman. Entro con el auto, se abre el pasto, meto el auto y tengo la casa en el fondo y no salgo más.
No, ¿quién pone un cartel de eso?
¿Un cartel que...?
Un cartel onda aquí, pau, qué sé yo.
Pero que diga...
Tómesela.
No, bueno.
No, sí, cuidado, el perro, no sé qué. O algo.
Piense dos veces antes de tocar el timbre.
Señor. No molestar.
Pero no era que...
No molestar.
Pero el señor decía que era amable.
Sí, pero ya.
De tanto ser amable, etcétera. ¿Qué? Señores, vamos a hacer una breve pausa y nada más. Vamos a ir hasta allá afuera y volvemos.
Muy bien. Entonces,
permiso.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario. PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Con Fox Sports Radio del Plata, el fútbol está en el aire. El domingo a las 16:30 por el Nacional B, Instituto Independiente. Instituto Independiente, el domingo desde las 16:30. Con Fox Sports, el fútbol está en Del Plata.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, Unlan TV,
Radio Universidad,
Agencia X, El Uno Digital,
todos conectados.
Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con riquísimos platos mexicanos o típicos platos criollos. Reservas al 47747354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
Fin de espacio publicitario.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Bien, vamos a contar hoy algunas extravagancias de ciertos filósofos de la Grecia antigua, ¿eh? Así que preparémonos. Dice nuestro cronista que para estos buscadores de la sabiduría, la filosofía no solo implicaba pensamientos, sistemas lógicos, sino también una forma de vivir y de morir.
Bueno, claro.
Hablaremos de algunos gestos y algunas acciones de ciertos personajes, más allá de sus sistemas filosóficos. Comencemos viendo qué sucedió con Heráclito de Éfeso, poco antes de su muerte, allá por el 480 a.C. Heráclito, uno de los amigos de este programa, el Oscuro de Éfeso, aquel que dijo que no nos bañábamos dos veces.
En el mismo río.
No, ahí no llegué. Aquel que dijo que no nos bañábamos. Heráclito se fue a vivir a las montañas, como al modo de un eremita, ¿no? No quería ver a nadie. La humanidad le producía enorme antipatía. Sostenía que los hombres eran bestias, irremisiblemente hipócritas, obtusos y crueles, a los cuales no valía la pena enseñarles nada. Dijo todo esto con un tono muy parecido al de Mario Matas. Sus meditaciones están reunidas en un libro titulado Sobre la naturaleza, que cuando estuvo terminado, depositó Heráclito en el templo de Artemis, la diosa de la caza, para desesperación de la posteridad, que debió devanarse los sesos para comprender algo, porque era un libro muy, muy oscuro. Ahora, bien, según dice Russell, el desprecio de Heráclito por los hombres era tal que escribió de un modo que nadie pudiera comprenderlo, y ahí el Oscuro de Éfeso. Pero también sucede que el libro se fue estropeando, se fue perdiendo, se fueron perdiendo algunos fragmentos, algunos capítulos, y entonces es más difícil porque le faltan partes. O a lo mejor uno piensa que le faltan partes, y resulta que el libro era así. Siempre me ha gustado esa idea. Yo he tenido dos ideas en mi vida. La primera me la olvidé, y la segunda es que los textos de Heráclito ya habían nacido ruinosos. Habían sido preparados así, con astucia, ¿no? Para sorprender a una posteridad que respeta siempre más lo que se ha perdido.
Por supuesto.
Entonces preparó el libro así, el tipo, ¿no? En un lugar de cuyo nombre Darwin. Bien, en la montaña habíamos dicho que Heráclito se había ido a la montaña de pura bronca nomás, ¿no? En la montaña, digo, se alimentaba con hierbas recolectadas al azar en sus caminatas. Es una mala política alimenticia, ¿no? Como sabe cualquiera que haya leído al doctor Cormillot. Digo, el alimentarse con hierbas recolectadas al azar. Imagínense, si cualquiera de nosotros siguiera ese procedimiento, te sale a caminar por una calle cualquiera, por la calle Nuestra Señora de la Merced de Caseros, y empieza a juntar hierbas, no sé, pasto, caléndulas,
hojas del paraíso,
revienta caballos, bicho colorado, ortigas. Bueno, el segundo día te morís.
Seguro,
te morís, porque con la ortiga te morís. Bueno, Heráclito decía, nada puede interponerse entre estas plantas y yo. Cortarlas no implica el menor comercio entre los hombres. Y con aquel régimen, Heráclito terminó por perder la salud, como ya lo habíamos advertido nosotros dos oraciones atrás. Lástima que no estuviéramos nosotros allí en Éfeso, o en la montaña, porque lo hubiéramos salvado. En realidad se le hincharon las piernas y las manos, por no decir otra cosa. Se le hincharon mucho. Sus tejidos, bueno, me refiero a los tejidos que forman el cuerpo humano, no a las cosas que él tejía.
Retención de líquidos, es
sí. Sus tejidos estaban repletos de agua, sufría de hidropesía, sin ir más lejos. Había que encontrar un remedio antes de que el alma perdiera la sequedad que la constituía entre tanta humedad. Eso pensó Heráclito, y entonces bajó de la montaña y pidió ayuda a los eruditos, que según se conjetura, vivían al pie de la montaña. Era fácil encontrar eruditos en la antigüedad clásica. Bastaba con recorrer los pies de las montañas. Bueno, le explicó Heráclito a los eruditos, a los hombres sabios. Les preguntó qué debía hacer. Explicó que si el alma era la emanación de un fuego primero, de un fuego perenne, mantener la presencia de esa agüita en el cuerpo era perjudicial. Los sabios lo escucharon y le aconsejaron reposo. Con esa rapidez que caracteriza a los sabios, ¿no? Con ese espíritu práctico que también los caracteriza. Repose. Total, si se muere, por lo menos no nos va a jorobar más. Heráclito volvió a abandonar la ciudad y, ayudado por sus sirvientes, intentó transpirar bajo el calor del día. Transpiraba, pero no se curaba. Finalmente se detuvo cerca de un establo y dio la orden de que le cubrieran el cuerpo con estiércol y lo tiraran al sol. Nadie había ordenado jamás algo semejante.
Salvo el oscuro.
Por suerte, ¿no? Heráclito creyó que, cubierto de bosta y al sol, la humedad de su cuerpo pasaría violentamente hacia la capa de desperdicios. A esto le llamaban el pensamiento. Pues bien, lo untaron con mucho cuidado hasta que no se vieron más que sus ojos. Qué bonitos ojos tienes debajo de esas dos cejas. Bueno, ahí tirado, esperaban que el fuego se apoderara de él. El fuego debía triunfar siempre. Bueno, se murió. Se murió Heráclito asfixiado. Los sirvientes lo abandonaron allí, incluso tuvieron que defender su cuerpo de los perros que se tentaron. Esta es la historia tremenda de Heráclito. Bien. Pasemos a Aristóteles.
Bien.
Como bien sabemos, quiso organizar antes de morir, bueno, todo lo que queremos hacer es antes de morir, no va a organizar uno nada después de muerto, pero quiso organizar la totalidad del saber. Para eso debía trabajar sin interrupciones y comenzó por comer mientras leía. Bueno, en realidad lo que hacía era leer mientras comía, ¿no? Porque lo que ayudaba verdaderamente al conocimiento era la lectura y no la comida. Enseñaba durante las caminatas de un sitio a otro, una especie de procedimiento peripatético.
Claro.
Pero no hijo de la falta de tiempo, o mejor dicho, sí, hijo de la falta de tiempo y no de la creencia de que un recorrido era más propicio al aprendizaje que la permanencia estática en un lugar. ¿Usted qué piensa como docente, Dorio, respecto de la peripatía y de la situación estática del alumno?
Estoy a favor del movimiento, y ahora se ha demostrado que efectivamente la mente funciona con mucha más agilidad cuando uno está en movimiento. Así que
Debe el profesor pasearse con los alumnos.
Sí,
Es mucho mejor que permanecer en un lugar fijo. Sí. ¿No? Me parece que se puede alternar incluso, para cambiar un poco los estímulos.
Imagínese, Jenofonte decía que lo que mejor garantizaba el aprendizaje era que los discípulos no vieran al profesor, y se ponía una cortina, con lo cual fue el inventor de la radio.
Pitágoras hacía eso.
También. Sí,
el único inconveniente de la educación semoviente es la variable locación de las casas de estudio, ¿no?
Claro.
¿Dónde estudiás? Y dice, bueno, yo estudio en la Juan. Claro, pero empiezo a estudiar en Puan y a la tercera clase estoy en Pedro Goyena y Avenida La Plata. Sí.
Bueno, así era más o menos la Facultad de Comunicación de la UBA cuando empezó.
Claro.
Era la plaza.
Era la peripatía pura.
Sí, clases
de todos modos, lo peor me parece que es la mezcla, ¿no?
Sí, el no saber, claro.
Por ejemplo,
no,
el profesor se mueve y los alumnos permanecen quietos.
O a la inversa.
Se pierde mucho. O a la inversa, que es lo más, usual. El profesor se queda en clase, pero los alumnos se las toman. Sí, se dispersan en dirección al baño, a la sala de mapas, a los armarios, incluso van a la calle y se van a lugares con maquinitas. Bien. Pero al margen de esta discusión, Aristóteles quiso organizar la totalidad del saber. Tenía sobre su mesa varios rollos abiertos al mismo tiempo, fichas de papiro siempre preparadas, dos escribas a su disposición para dictarle y para que se fueran relevando. Se impuso pasar de un estudio a otro varias veces durante la jornada para evitar el tedio.
Está bien.
Pero eso no alcanzaba para catalogar el saber general. Para reflexionar y escribir no había otro camino que reducir las horas del sueño. Y entonces inventó un aparato para robarle horas al sueño, ¿no? Se trataba de un instrumento de estímulo, era un mecanismo de despertador con el que se infligía a sí mismo tensiones que debían impedir todo sueño. Un aparato de tortura, vamos. Aristóteles creía que al sueño se le podía ganar una o dos reflexiones más cada día, ¿no? A la noche, un esclavo, sin siquiera hablarle, ¿no?, llegaba hasta la mesa de trabajo de Aristóteles, ahí estaba el tipo, y colocaba sobre la mano izquierda del sabio una bola de bronce.
Ajá, bien.
En el sueño, o mejor dicho, en el suelo, justo donde caía la mano, perpendicular a la mano del sabio, había una sartén, una especie de gong. Cuando Aristóteles se dormía, la bola caía sobre la lámina de metal, producía un ruido, qué sé yo, y se despertaba Aristóteles.
A la tercera vez yo lo desnudo al
cine. Bueno, a la tercera vez, pero la primera y la segunda le servían a Aristóteles para escribir pensamientos.
Está muy bien.
Bueno, dicen que una noche la bola cayó contra el metal, pero el pensador no pudo despertar, y es que había muerto.
Ah,
bueno, qué triste, ¿no?
Dios.
Así que no pudo robarle a la muerte una última reflexión. Cuentan también que existía un mecanismo un poco más elaborado, una especie de reloj hidráulico que lanzaba esa bola u otra, vaya a saber, a una determinada hora, para sacar a Aristóteles del sueño cuando, bueno, un despertador, ese era un despertador.
Sí.
Bueno, hablemos de Platón. Después de la muerte de Sócrates, Platón viajó a Egipto, donde los sacerdotes le abrieron algunos papiros sagrados, ¿no? Llegó a Cirenaica, Megara, Siracusa, o sea, todos lugares que no están en Egipto. Bien. Digo, seguro que después de ir a Egipto habrá ido a otros lugares. Platón buscaba encontrarse con los pensamientos de Pitágoras. Sabía que aquel maestro había detentado conocimientos esenciales sobre el orden del universo, sobre su arquitectura interna, sobre la liberación del alma, etc. Es decir, ya Platón tenía aquella convicción, tempranamente la tenía, convicción que todos vinieron a tener en algún momento, a saber que Pitágoras conocía algunas cosas que después nadie supo. Pero las enseñanzas, como bien sabemos, permanecían en el más estricto secreto. Ya se sabe el cuidado que tenía Pitágoras por el secreto. Recuérdese lo que pasó con la construcción de la esfera de 12 pentágonos, que como todos ustedes saben, es el dodecaedro. Bueno, los pitagóricos sabían cómo construirlo, pero no se lo decían a nadie, hasta que un discípulo pitagórico, un arduo alumno de Pitágoras, cuyo nombre se me escapa, parece que el tipo iba a los boliches y para hacerse pagar copetines se jactaba, diciendo y contaba a todos como si hacía un dodecaedro. Sí. Cosa que ahora ya saben todos los alumnos de sexto grado. Bueno, lo saben porque este tipo anduvo batiendo. Fue condenado primero a una especie de muerte civil. Nadie le hablaba a este hombre. Y al final el tipo se suicidó. Bien. Algunos dicen que finalmente esa era la única preocupación de Pitágoras, no revelar secretos. Tanto se preocupaba por no revelar secretos que casi no había contenido en esos secretos.
Claro.
¿Entiende?
Claro.
No revelaremos secretos, y no había nada que revelar. Eso suele pasar cuando se reúnen los pitagóricos. Bueno, Platón estaba cierto de que Pitágoras algo debía saber. La comunidad pitagórica había sido destruida ya, los alumnos dispersos callaban, y Platón oyó hablar de un cierto Filolao, un médico que parece que había vivido en Crotona, la ciudad donde Pitágoras estuvo bastante tiempo, y que supuestamente había consignado lo esencial de las enseñanzas de Pitágoras en tres obras. Quiero decir que Filolao había escrito tres libros. Parece que nadie los había leído ni visto. Y algunos decían que esos libros no podían existir. El griego Dionisio gobernaba Siracusa, era el tirano de Siracusa. Platón fue a buscarlo y en la corte de Siracusa se encontró con un tipo que sabía dónde vivían los parientes de Filolao. Filolao se había muerto.
Sí.
Bueno, y le dijeron dónde vivía los parientes. ¿Yo? ¿Quién es? Bueno, ¿está Filolao? No, Filolao no está, qué sé yo. Pero conservamos sus recuerdos, sus escritos, y se los mostraron. Mira, son estos tres rollos. Cuentan que Platón notó que esta gente no sabía bien de qué se trataba todo aquello. Y empezó un regateo. Se los quiso comprar. Dionisio, el tirano, le había dado 200 talentos para que pagara. Era muchísima plata.
Claro.
Pero los parientes de Filolao pidieron 700. Platón, enterado de que estos tipos no sabían muy bien de qué se trataban los rollos, ofreció 600 y se los llevó. Asustados incluso los familiares, porque Platón les contaba que todos los que se enteraban de los secretos pitagóricos se morían, qué sé yo. Platón medio los asustó y los tipos largaron los
rollos. Encima. Está bien.
Igual era mucha guita. Se desprendieron entonces de los saberes secretos del discípulo de Pitágoras. Platón se retiró de allí creyendo que por un dinero se llevaba la explicación de los misterios del universo. Pero llegó a su casa, revisó los rollos, y los rollos no decían más que giladas. Y así se gastó los 600 talentos de gusto el amigo Platón, ¿no? No sería el primero en gastar 700 talentos para encontrarse con que en el rollo no había más que giladas. Bueno, estas son las historias de filósofos de la antigüedad griega que hemos glosado hoy. ¿A quién quiere dedicar?
Estaba pensando, Alejandro, que es tanto lo que le debemos a estos muchachos que a veces perdemos de vista todo eso. Primero, creo que al oscuro, y algunos de sus amigos que hacían chistes del estilo, ¿por qué los ricos invitan a los filósofos a sus casas y no sucede esto a la inversa? Y la respuesta de estos muchachos era que los filósofos sabían que lo que querían era plata, en cambio los ricos nunca iban a saber lo que querían, porque entonces no tenía mayor sentido. No lo hemos citado lo suficiente al amigo Sócrates, que imagino la última discusión que tuvo con su mujer, no con la suya sino con la propia, fue al pie del patíbulo antes de tomar la taza ejecuta, en que ella le dijo, oh marido, no puedo soportar la idea de que te vayan a ejecutar siendo inocente. Y él la miró con desprecio y le dijo, ¿qué, preferías que fuera culpable? Esa es una respuesta de un varón que va a morir.
Un marido enojado, ¿no?
Un marido enojado, que no le daba mucha voz.
Esa es la típica discusión entre marido.
Entre marido y mujer.
¿Qué? ¿Preferirías que...?
Creo que también debemos dedicarle esto a los amigos árabes, porque gracias a ellos es que se han conservado las obras de la mayoría de los filósofos. Sí,
claro, en la Edad Media, mientras estos rollos se destruían,
en sillas almacenaban este tipo de cosas. Y en general, el peor daño que nos han hecho los griegos, en realidad no es culpa de ellos, sino de quienes los tomaron tan al pie de la letra que los convirtieron en dogma. Y así fue que la sabiduría de un Aristóteles se recibió a lo largo de los años tan completa como para que muchos creyeran que el ser humano se originaba en un homúnculo, que fue una de las pocas...
O que la mosca tenía cuatro patas.
Y pensaba que en estos días que corren, donde está tan degradada esta idea de la palabra, y por eso bienvenida una cosa como esto de Tecnópolis, como el Encuentro Federal de la Palabra, habría que recordar que esa es la materia, la palabra, esa es la materia, parafraseando a Shakespeare, de que están hechas las ideas, el pensamiento y el mundo todo. Sin las palabras no hay mundo, sin palabras no hay humanidad, no hay condición humana. Y lo único posible es esa noche que también hemos conocido aquí en la patria y en tantos otros lugares, en tantos momentos realmente oscuros de la humanidad. Porque, cuando desaparecen las palabras es que se hace la noche. ¿Cuánto mejor es esa oscuridad que seguramente disfrutaban aquellos muchachos caminando cuando la oscuridad que los cubría era la de la noche de Atenas?
Y Noches de Atenas es un vals filosófico, una canción de Horacio Petorossi, dedicada secretamente a los filósofos griegos, que va a cantar ahora mismo Carlos Gardel. Es una de las canciones más hermosas que ha cantado Gardel. Se llama Noches de Atenas. Adelante.
Un long me hablar de amor. Cuando la bella careció su hermosa luna con su fulgor, acompañó mi dolor. Era una noche de mi Argentina, noche divina de ilusión. Ella juró que me quería, nunca pensé que mentía. Le di en un beso toda mi alma y traicionó mi corazón. Hoy son tus noches apenas que me recuerdan su amor. Noche divina de ilusión, junto a un rosal yo la esperaba, a la que tanto yo amaba. Corrió una estrella, pedí que vuelva, pero ella nunca más volvió. Hoy son tus noches apenas que me recuerdan su amor.
Era Carlos Gardel en La venganza será terrible, Noches de Atenas.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Temperatura en Buenos Aires, 14 grados 3 décimas, humedad 98%. Siguen las repercusiones por la citación judicial a Vudú en la causa Chicone. El jefe de gabinete Jorge Capitanich y el ministro de Defensa Agustín Rossi opinaron que el vicepresidente es prejuzgado y que existe una campaña en su contra. Mauricio Macri, por su parte, consideró secundario que Vudú renuncie por la investigación, mientras aporte todos los elementos y la justicia pueda trabajar de manera independiente. Fue después de que el vicepresidente anunciara que no dejará su cargo porque es inocente y tiene cómo demostrarlo. Detectaron irregularidades en 7 instancias del presidente de la sociedad rural. Se trata de campos dedicados a la actividad ganadera y agrícola en la provincia de Entre Ríos. Los inspectores de la Renatea descubrieron que Luis Echevere tiene trabajadores en negro y varios peones en condiciones muy precarias. Guillermo Martini, titular del Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios, reveló ciertos detalles al indicar estas cuestiones. Murió un nene con síndrome de Down por un incendio en Villa Domínico. Se quemó la vivienda en la que el pequeño de 5 años vivía con su mamá y su hermano, quienes ahora se recuperan en un centro asistencial local. Aún se desconoce cómo comenzó el fuego. El presidente electo de Ucrania se reunirá con Barack Obama. El encuentro será el próximo miércoles en Polonia, 3 días antes de que Poroshenko asuma el gobierno en Kiev. Después del avance de Rusia sobre Crimea, el mandatario norteamericano iniciará una gira con el fin de garantizar a los países de Europa del Este el compromiso de Estados Unidos para defender la seguridad de sus aliados. Buenos Aires, la temperatura es de 14 grados 3 décimas, la humedad 98%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras.
Comienzo de espacio publicitario.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Con Fox Sports Radio del Plata, el fútbol está en el aire. El domingo a las 16:30 por el Nacional B, Instituto Independiente. Instituto Independiente, el domingo desde las 16:30. Con Fox Sports, el fútbol está en Del Plata.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, UNLAM TV, Radio Universidad, Agencia CETIS, El Uno Digital, todos conectados. Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con riquísimos platos mexicanos o típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
A los pequeños deudores, una gran oportunidad. A los que no pudieron pagar, los estamos ayudando con descuentos de hasta un 50%. Plan de pagos inclusión tributaria. Estamos apoyando el esfuerzo. Mejor sumate ahora. Buenos Aires activa como nunca. ARBA. Gobernación Daniel Scioli.
Esta semana en Para Ti, la salud puede depender de nosotras. Te compartimos la hipótesis de la reconocida médica canadiense, la doctora Christine Northup, que sostiene que la sanación depende de nuestra mente. Te mostramos los circuitos culturales cool porteños y además sorprende con exquisitos mini postres. Ya salió
Para Ti. ¿Quiénes deben vacunarse contra la gripe? Embarazadas, mamás de bebés menores de 6 meses, niños entre 6 y 24 meses, personas con enfermedades crónicas u obesidad, personal de salud y mayores de 65 años. Para ellos, la vacuna es gratuita en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. Vacunate. Es bueno para vos. Es bueno para todos. 0800-222-1002. Argentina nos incluye. Presidencia de la Nación.
Reviví La Venganza Será Terrible en cualquier momento del día. Si entras en www.amdelplata.com, vas a encontrar todos los programas completos de Alejandro Dolina y su equipo. Acordate, www.amdelplata.com. Escuchá La Venganza Será Terrible a la medianoche y volvé a hacerlo en el horario que quieras.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Fin de espacio publicitario.
Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes. look up to the skies and see. I'm just a poor boy. I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go. Little high, little low. Any way the wind blows doesn't really matter. Just killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead. Mama, life had just begun, but now I've got it, thrown it all away. Mama,
get out.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
La playa, una fuente de contaminación.
Bueno.
Ahora que empieza el verano...
Pero ¿cómo es, el verano, señor?
Es verdaderamente interesante esta investigación que ha hecho nuestro equipo de producción. ¿Qué he descubierto? ¿Qué hay? Tanto en la comida que se ingiere, la comida,
sí,
que venden en la playa, sí, en los animales que nos acechan, en el agua que tomamos, etcétera. Tantos peligros que casi estadísticamente resulta imposible salir vivo.
No, señor, ¿cuánta gente va a la playa?
Un estudio realizado por nuestro equipo de producción, puede estar sujeto a un error, dice que el 96% de las personas que van a la playa no sobreviven.
No, es así, señor, ¿cómo va a ser?
O sea, de 100, solo 4 sobreviven a la experiencia.
Sí.
No sé cómo habrán hecho la cuenta, pero así salió.
No, es
bueno,
que sale.
Es la está estadística, escrito, señor.
No, la estadística no. ¿Cuántos casos tomó?
3. Una investigación un poco silenciosa.
Claro.
Y justo empezó por 3 que ellos eligieron, claro.
Sí. Claro, es raro.
La manera como hacen los intelectuales.
Claro. Sí, sí.
Van a buscar pruebas allí
donde ya tomaron una decisión.
Ellos no pensaban, claro, antes. Y cuando encuentran una prueba de lo contrario, la tiran.
No,
la tiran a la casa de al lado. Bueno, pero como quiera que sea, mira, es verdad. En principio, no se debe comer nada en la playa.
No, pero discúlpeme.
Absolutamente nada.
Si hay algo, digamos, que hace a la salida de la playa es comer cosas que,
bueno,
le venden ahí.
La arena, querido Barton,
sí,
la arena, contiene tantos granos, no, muchos menos granos, que microbios.
No, sí, señor.
Cada grano, número infinito de granos de arena.
No se, sí, puede contar.
Cada grano contiene también otro infinito número de bacterias.
Un cosmos le está describiendo.
Cada grano es como un nuevo universo que se abre. Uh-huh. Y ahí hay microbios de toda índole. Así que si usted cae en la arena, se llena de infinitos granos que contienen infinitos bacilos.
Pero no, de coche no son todos de coche.
No, bueno, pero no.
Así que, chau, el tipo
no,
se cae. ¿Usted cae de bruces en la arena?
Sí.
No se levante.
No, señor.
No se moleste en levantarse, pues su vida...
Yo caí no solo de bruces, sino que me han enterrado.
Bueno,
¿cómo?
Ganando tiempo.
Bueno.
Claro.
Para ganarte tiempo.
Directamente.
Claro.
En el siguiente paso
de bruces, vamos a enterrar.
Vamos a enterrar. Claro.
Vamos a andar,
y se ahorró un montón de guita.
Empastando el sistema de salud de la nación.
Pero para... ¿Quién no se hizo milanesa, por ejemplo, en la playa?
Yo no coma milanesas en la playa.
No, pero...
Se le cae al tipo una milanesa a la arena, ni siquiera se molesta en sacudirla, porque ya está enmascarada.
Bueno. No sabe, sí.
Listo. Se le cae un minuelo.
¿Un qué?
Un buñuelo. ¿Usted come comida así que se vende hecha en forma... digamos, irregular, así.
Artesanal,
artesanal, le, sí, dicen a las cosas que agarran con la mano.
Bueno, señores.
Que agarra la albóndiga con la mano, es artesanal, macho.
Pero sí, está puesta la impronta de quien la hizo.
La impronta y los microbios, señor.
Bueno.
De quien la hizo.
Los microbios se van en la cocción y no todos los microbios hacen
no
mal.
No todos se van en la cocción.
Bueno, algunos...
Hay microbios muy resistentes, sí, a la cocción,
sí,
¿eh?
Sí, pero sí, de
ahí
todo...
tiene, por ejemplo...
El famoso microbio...
El famoso microbio...
X27 Caracoe.
No, sí, pero señor, mire, y su propia mano...
Sí, bien, con esta mano...
¿Izquierda o derecha?
Cualquiera.
Esta.
Está en este momento llena de microbios.
Sí, eso le estaba diciendo recién,
sí,
a Tom Lupo.
Sí,
bueno... Pero y usted se la pasa y se la, sí, refriega.
Sí, ¿a quién?
No, señor. Estoy hablando de su mano.
Ah, sí, sí.
Y sin embargo no se enferma cada rato por estar
¿cómo
tocándose.
¿Cómo que no? ¿Qué le dijo? Que no me enfermo cada rato.
Bueno, usted sí, pero en general...
¿Estoy enfermo? ¿Qué? La última vez que me sentí bien tenía 11 años.
En general uno no se está enfermando todo el rato.
Sí,
por
cómo no, sí, uno se está enfermando todo
no,
el rato.
No, señor.
Y es por eso, señor.
El cuerpo le hace los anticuerpos.
Miren,
todo
las
el tiempo.
Las cosas que venden en la playa No. Además, van creciendo con una progresión geométrica. Venden empanadas.
¡Uy! ¿Qué habrá dentro?
Churros.
Los churros, un clásico.
Un clásico envenenamiento.
No, señor. Sí, sí, sí.
Hasta 8 años llegan a usar el mismo aceite los churreros. Me dijo.
No.
Me confesó en un momento de angustia. 8 años. ¿Se imagina ese aceite después de 8 años? ¡Calcule usted!
Sí, pero usted, pero le pasan el azúcar, ¿vio?
¿El qué?
El azúcar que le, con el que bañan al churro.
Ah, sí.
Y eso borra todo también, ¿no? No.
¿Borra qué?
El azúcar,
el aspecto, por lo menos. El aspecto de la fritanga que describe acá el señor.
Sí.
Pero también le dan, hay golosinas envasadas, helados envasados.
Peores todavía.
Son sintéticos.
¿Cómo peores?
Tienen conservado, se demostró, ahora cuando en las morgues, que los cadáveres duran mucho más tiempo fresco por los conservantes.
Sí,
sí, cuando han tomado helado. Los que han tomado mucho helado,
el helado
del cadáver no se descompone.
Y los helados están hechos con la misma receta que usaban los egipcios para embalsamar a su faraón.
No, señor.
Sí.
¿Y cuál es la receta?
Formol, básicamente.
No. Usted dice que el helado, por ejemplo, de vainilla.
¿Qué? Vainilla. Los gustos del helado.
¿Vainilla? ¿Qué?
Un invento.
¿Pero cómo un invento?
Yo vainilla en cosas vainillín, eso.
Pero esto sabe a vainilla.
¿Sabe qué? ¿Sabe? Usted lo sabe.
No, señor.
¿Cómo sabe?
Sí, dice vainilla.
Sí, también dice frutilla, naranja.
Sí.
Pócimas que no han visto una fruta jamás.
Si usted ve cómo está compuesto un helado de esos que venden por ahí, ¿no? No,
sí.
No, la heladería, ¿no? Hasta 97 componentes químicos tiene.
¿97?
Yo le he contado, 97. Ese día le jugué el 97.
Pero ¿y eso bueno o malo? No sé.
Sí, bueno, tiene más elementos que la tabla de Mendeleev.
Sí. Pero son repetidos. Repite más de uno.
Hay que ser casi un suicida para comer alguna empanada en la calle. Un choripán.
Yo una vez fui con mi amada,
¿cierto? Sí.
Porque yo soy muy romántico, ¿no?
Está bien.
Fuimos a la playa y yo quería que la jornada fuera inolvidable. Entonces llevé todo, llevé incluso un tocadisco, un combinado que tenía Rancer de cuatro patas. Lo llevé a la playa para que escucháramos música. Después me di cuenta que no había corriente eléctrica.
No, claro.
Fui enfrente al bulevar Peralta Ramos.
Con el cable tiró de atrás.
Sí, le pedí permiso a una señora,
bueno,
como 100 metros de cable, para que me lo dejara enchufar. Bueno, puse discos de Ray Conniff.
No.
Ah, sí, porque a mí me gusta la buena música. A ella no. Entonces, música. Amada mía, qué sé yo, una reposera, también la traje, la reposera. Porque a mí me gusta la reposera mía, ¿no? En la playa, que andás a ver quién se anduvo acostando.
Bueno, señor, tiene su propia...
¿Y qué microbio dejó?
Andás a ver, yo le dije al tipo.
Sí, sí.
Le digo, mire, yo no voy a usar su reposera porque yo no sé quién se anduvo acostando ahí.
Claro.
Y, así que traje la mía.
Muy bien.
Y me dice, sin embargo, trajo a su novia.
Sí. Señor,
bueno,
por favor.
Y por ahí mi novia me dice las siguientes palabras. Me dice, ay, qué gana comer unas empanadas, me dijo.
Muy bueno, sí.
Una romántica.
Amor mío, le dije. Y ahí toda la cosa, tus deseos son orden, no sé qué le habré dicho, ¿no?
Sí.
Me arrastré, me prosterné delante de ella, le besé las patas, dije sí, qué sé yo, y fui. Y había justamente un señor que vendía empanadas.
Ah, bueno, y le compró entonces las empanadas de...
Compré, el señor era harto desconfiable.
No.
¿Por qué?
Ese lupo... las cambian cada 8 años,
sí.
Pero justo este hacía 7 que tenían a mí.
Ah.
A veces tener suerte de estar en el primer año del nuevo aceite. Por ahí
sí, ya.
Pero este, ya, sí. En fin, compré las empanadas.
Bueno, muy bien.
Las empanadas, amor mío, toma. Sí. Oh, dice,
bueno, no es para tanto. No
se comió 2 empanadas.
¿Usted también comió o la dejó comer solo a ella? Ah, oh,
la miré yo arrodillado.
Sí.
¿Por qué arrodillado?
Porque sí, para que ella entendiera qué grado de sumisión
Y es también habla de una devoción, claro, esta María Dolores, ¿no?
Sí. Yo pensé que a ella le gustaban los hombres devotos, humildes,
claro, claro,
y obsequiosos, y genuflexos y reptiles.
Sí. Pero no.
Y la actitud lacayuna es mi principal arma de seducción.
Eso es,
cuando quiero seducir a alguien, me arrojo a sus pies, me prosterno, sí, sí, beso la tierra que
no,
pisa.
Pero señor.
Y le juro sumisión eterna y le digo, seré una sombra a tus pies, no te molestaré nunca. Oh, por favor.
Muy seductor.
Concédeme, aunque sea 2 minutos de una caricia.
Oh, ¿y la logra?
Por favor. No, en general no.
Ah, bueno. Entonces, señor, ¿qué me está diciendo?
Pero creo que porque no insisto. En realidad sí insisto.
No, peor.
Bueno, no importa. Bueno, de golpe...
se comió la empanada.
Ella, un rato después de la ingesta de la última empanada, me le acerco. Ella primero casi de un modo maquinal me dijo, salí de encima, ¿no? Unas palabras que siempre acuden a su boca.
Sí,
sí, sí.
Y después se desmayó.
¿Qué
en
le
mi
pasó?
Brazo se desmayó.
¿Qué le pasó?
Se desmayó, ¿cómo se desmayó?
Bueno, no, sí, entendí.
Se desmayó, o no he sido claro.
Pero no se entiende una relación causa-efecto.
¿Cómo no se entiende? Se acaba de comer una docena de empanadas podridas.
Ah, una
se desmaya.
¿Una docena de empanadas?
Una docena de empanadas. Entonces yo agarré, sí, la tomé entre mis brazos.
Amorosamente.
Amorosamente. Caminé así, ¿no?
¿Cómo?
Y así cuando vi una carpa vacía, la metí adentro de la carpa y salí rajada.
¡Pero señor!
Agarré el combinado, la reposera y me fui.
Sí, sí.
Pero y era su amada, me había dicho.
Sí,
sí. Que esté.
Sí.
¿Y que dejó de amarla?
Sí, sí.
Sí.
Bueno, pero se le
sí,
pasó.
Sí. Pensé que más me convenía empezar una nueva vida.
Pero no es que una cuestión
porque ella
de
me parece que me despreciaba.
¿Ah,
lo comprendí, sí? Lo comprendí en ese momento.
Ah, le creo, sí.
Porque le estaba llevando, allí pesaba como 60 kilos y le dije, sí, ah, esta mujer me desprecia.
No, pero señor, le vino bien.
Lo que le quiero decir es que yo he visto también cómo operan esa clase de comidas.
No, bueno, pero las comidas en general...
Pero es la
también...
playa, es la playa y el sol.
El sol es un enemigo para la comida.
Es muy propio, sí, cuando todo está más calientito. Se pone fuerte.
No, es como un toro microbio con el sol.
Sí. Bueno, sí,
como te
pero...
Sí.
Por ahí, si hace frío, está ahí más... ¿no? En verano agarra y se te desconoce.
No, no es que te desconoce.
Te desconoce
está
y te hace frente el microbio. Y ya así,
okay,
te pone así y en 5 minutos te agarra cualquier enfermedad.
No.
Incluso actúan con otros microbios.
¿Cómo con otros? ¿De claro, otras enfermedades?
Se juntan dos, tres enfermedades.
Son bandas de...
Sí. Banda, y chau.
Pero, ¿chau qué, señor?
Estoy saludando a un amigo.
No, señor, estamos haciendo un programa.
Y se acaba de ir.
Y no hay un microbio que se asocie a otro en una enfermedad. Sí. Lo combate.
Nuestro tal. Equipo de producción examinó todas las comidas, no solo las comidas. Las cosas, los aderezos. Peor.
¿Qué?
La mayoría.
Peor.
Por favor. Vos pedís fideo en la playa. ¿Cómo vas a pedir fideo?
Fideo, bueno, ¿quién pide fideo?
Te traen queso de rallar para que le eches a los fideos. Suponete que no estás en la playa. Estás en el mejor restaurante.
Sí.
Vos decís, bueno, le voy a echar queso de rallar.
Sí.
¿Sabés cuántas manos anduvieron con ese queso? ¿Con qué le echan queso de rallar?
¿Pero qué, con la mano?
Con la mano, claro.
Pero no le traen la cucharita esa.
Sí, una cucharita. No,
¿ese?
No, queso de rallar. Y más cuando está rallado grueso. ¿Cómo la cucharita se te sale todo?
Sí.
Entonces tienes que agarrar con la mano. Y no así con la punta de los dedos, sino con toda.
No.
Incluso cuando vos... Le echás arriba, abrís la mano y no cae todo el queso.
Sí. Se queda pegado.
Se quedan pegados en las líneas de la mano que utilizamos para adivinar el porvenir.
Oh, nada
ahí se queda el queso. Entonces hay que golpearse la mano o hacer así.
No, señor, no se frote.
Frotarse las manos, que también es una forma de irse preparando para el placer de la ingesta.
Claro.
Dice, bueno, claro, vamos a comer
un
video mientras cae el queso. Bueno, ese queso ya pasó por muchas manos.
Sí.
Sí,
ya
bueno.
Pasó por muchas manos. Hay gente que incluso...
¿Qué?
No,
no, no, no, no vamos.
No, bueno.
Vas a saber dónde estuvo
Digamos que no es, sí. no es lo mejor.
No, no es lo mejor, esa es forma. Lo peor.
Bueno, no. No sé. Pero en tal caso no le ponga queso, si no quiere decir, asco. De todos modos, la...
No le ponga queso, no le ponga nada.
No, pero la gnocchi, pasta casera...
¿Sabe con qué hacen los gnocchis?
Con el dedo.
Con el dedo, con este
bueno,
dedo.
Sí,
con
sí, no sé dedo. Si es
sí, sí, lo veo.
Bueno, pero eso es
así. A veces es peor.
Tiene este.
No.
Tiene tanta razón el señor que yo he llegado a llevarme queso rallado sobrecitos que compro en supermercado a los restaurantes.
Peor.
Y...
¿Por qué peor? El sobrecito es peor.
No.
Los
no
fabricantes de ese queso alevoso.
No me decepciones.
Sí. ¿Cómo cree que lo meten adentro de los sobrecitos?
¿Cómo?
Con la mano si tiene suerte. Es más, anda a saber si es queso.
Bueno, lo meten ahí.
Pero, no sé. Limpian la mesa y lo que sobra lo meten adentro de los sobrecitos y lo pegan con saliva. No. Y usted después se los come y encima lee los versos del Martín Fierro que hay del otro lado.
No. ¿Había versos de Martín Fierro?
Sí. Bueno, los tallarines en la mano ni las moscas se me arriman, decía. Le cambiaban un poco, ¿no? Sí. Le ponían cosas al restaurante, ¿no?
También. Y bueno,
tergiversaban a pobre Hernández, que fue muy duro eso, sí. Pero sí,
casi toda la comida
me
pasa
pone
por
triste
la mano.
Un poco, porque me da un panorama de imposibilidad. Bueno, ni plaza, ni restaurante.
Programa...
¿Qué quedarse en la casa, en un laboratorio con desinfectante?
En la casa es peor.
¡No!
La casa es el peor lugar.
¿Cómo va a ser el peor si usted...
es una madre sin una fuente constante de contaminación?
No. La madre limpia.
No hacía otra cosa que contaminar.
Pero no le pasaba el trapo.
¿A qué?
A la mesa, por ejemplo.
Y justamente, era siempre el mismo trapo.
Ni lo lavaba, ¿no?
Sí. Jamás, ¿cómo va a lavar un repasador? Decía
claro,
sí. Tenía razón.
Sí, sí, claro.
No, pasaba ese trapo y hacía los ñoqui después. Y bueno. Encima de la mesa, por donde había pasado un trapo...
Pero no le decía, Alejandro, anda a lavarte las manos
sí,
antes de comer.
Pero eso no sirve para nada.
Sí, sí, sirve, claro. Señor. Usted se tiene que asear las manos porque
dicen,
con eso se lleva
después,
la boca.
Doctor.
¿Cómo?
Antes y después. Dicen, ¿por qué después?
Sí.
¿Para qué? Yo ya me la comí.
Bueno, pero para sacarse los restos, por ejemplo, del queso que se le pegó.
Claro.
Y si no le queda todo eso en la mano,
buenas tardes,
se le pudre.
Buenas tardes, sí, ¿qué tal?
Mi consejo, o sea, como médico. Sí.
¿Usted es médico?
Sí, buenas tardes.
¿Especialista en?
Especialista justamente en estas contaminación.
Ah, qué interesante. Qué interesante especialidad.
Muy bien.
Sí.
Mi consejo, ¿me faltó?
Sí.
Es el lavado de manos. Cada 5 o 6 minutos.
No, no se puede. Hay que vivir. Hay que vivir un poco. Hay que vivir.
Usted, la vida implica... Viene una persona, ¿no es cierto? Por ejemplo, usted conoce a alguien que trabaja en una empresa de destapación de cloacas.
Bueno,
la
sí.
Palabra destapación siempre me suena mal. Pero... Y lo saluda, le da la mano.
Sí.
Que tal como le va a un tibero, digamos.
Está bien.
O como se llame usted, no importa.
No, no importa.
O sea, para dar
caso.
Un ejemplo científico, realmente no tiene importancia el apellido de este señor. ¿Entiende lo que le quiero decir?
Sí, por supuesto, bueno, señor, entiendo.
A veces estos temas médicos son sí. De una gran complejidad.
Sí.
Le da la mano. ¿Usted toma contacto?
¿No?
Con todos los microbios.
Bueno.
Estuvo tratando durante toda la mañana. ¿Y qué hace? ¿No le da la mano?
Bueno, si veo que la tiene sucia...
Que le va a negar la mano, tiene razón,
no,
la pregunta.
Si a simple vista,
¿es capaz de negarle la mano?
La respuesta es sí.
Sí.
Hay que negar con
¿sí?
altura.
¿Cómo?
Con altura. Viene el tipo y le dice, ¿cómo le va, doctor Antivero?
Sí.
O como se llame, no importa.
No, no importa el nombre.
Sí, Rodríguez.
No importa.
Sí.
Dice, ¿cómo le va? Le tiende la mano y usted le dice, discúlpeme, hermano mío.
Sí.
Sí.
Y ahí...
No, no explique nada.
Le explica, mire.
¿Lo deja con la mano tendida en
no,
ese momento?
No, lo abraza incluso.
Ah.
O, mejor todavía, saca del bolsillo interior de la americana unos guantes de nylon que habrá tenido la precaución de traer.
Sí, sí. Y se los calza.
Se los pone acá y le dice, ¿cómo le va?
No, señor. Si usted no quiere dar la mano, se tiene que adelantar, ir al abrazo.
Yo cada vez que voy a surtirme con mi novia... entre los suyos.
Sí.
Llega vuestro Juan.
Ah, la también. Llega vuestro,
amado mío, qué sé yo. Dice, ¿no? Sí. Un momento, amada mía. Le digo.
No, es muy feo. No, ¿qué señor?
¿Y qué dice?
¿Cómo se va a ponerlo?
Y después.
Sí.
Ahora sí, amor.
Sí.
Ya sé.
¿Y solo en las manos se pone eso? Eso.
En los dedos de los pies también.
Bueno, usted tiene una especie de casi de fobia a la suciedad, a los microbios, ¿le parece?
Y así tendríamos que ser todos. ¿Para qué? Para pertenecer a ese 4% de personas que sobreviven.
Los que vendrían a ser los elegidos, entonces.
Pero prácticamente son los elegidos.
Claro, pues sí,
en este mundo que está absolutamente condenado.
Pero, señor, hay un montón de gente que vuelve de la playa y es más del 4%. Usted hizo mal las cuentas.
Usted hizo mal las cuentas.
No, señor.
Usted hizo mal las cuentas. Evidentemente que hizo mal las cuentas.
En la playa, sí. Además, el agua del mar... es salada, le mata a todos los bichos.
Le va a matar
todo.
Todos los bichos, señor. Te mojese un pie en el agua en Mar del Plata y el otro no se lo moje.
No.
A ver, después mírese un pie y el otro.
Tengo que darle, toda la razón del mundo. Mire lo que le digo.
No,
tengo una
señor.
Amiga que vive cerca del Mediterráneo y me dijo, me he dado cuenta que es la gran cloaca de toda Europa, todos los desperdicios de Europa van al Mediterráneo y ella no se mete más desde que ocurrió eso al Mediterráneo.
Bueno, pero
la gran, todo, 40 países mandan toda su
caca
a
los heces.
Pero
los heces,
no, señor.
Heces, sí.
Son 40 países, pero todos chicos, lo mismo que acá, toda la costa del mar argentino.
Bueno, ¿qué?
300 millones.
Bueno,
entonces, sí.
No, digo.
Bueno, se te está dando la razón,
sí,
como a los locos.
Claro.
Yo le digo, mire, una vez me corté.
Ah, ¿y a dónde?
Se cortó solo.
Me hizo una herida sangrante. No voy a dar mayores detalles.
¿Usted mismo se le infligió?
No, yo mismo no.
¿Quería
señor.
Terminar con su vida?
Bueno, no, señor.
¿Qué le pasa? Soy de ese psicólogo, soy psicoanalista.
No, me corté en la playa con una piedra de esas de los espigones.
Oh,
y dije...
¿Qué modo tan raro de terminar con su vida?
Pero sí. No lo hice así, señor.
¿Por qué
señor,
querías
no
hacer un disparo en la sien?
¿Fue una decepción amorosa?
No, señor. Fue una piedra con la que me corté.
¿Por qué tomó esa resolución?
Sí,
de agarrar una piedra y cortarse todo.
Confíe en nosotros.
Pero, señor, no fue un acto volitivo. Fue algo que ocurrió, un accidente, ¿y qué dije?
Nada, es un accidente, ¿no es cierto?
No, ¿cómo va a ser un accidente? ¿Desde cuándo? ¿Qué dijo? ¡Ay! Me imagino dijo.
Sí, pero después dije... voy al mar, me la lavo en el mar.
¿Me la lavo en el mar?
Sí.
Voy al mar y me la lavo en el mar, pues no entendí.
Y el mar cierra las heridas.
Ah, sí, pero, sí.
Me dijeron...
En el sentido de que si uno se olvida.
Claro.
No es que se olvida.
¿No? Es como cuando uno viaja lejos después de un amor para cerrar la herida y olvidar, claro.
Se olvida de un desengaño amoroso.
Claro.
Miramar está lleno de personas que tratan de olvidar
a
sus amadas.
Hay un refugio.
Se mete con la herida al mar, que el mar se la lave. Y el Tajo...
Sí, también se puede meterse.
Sí. No, señor, el Tajo que traía...
Ya, un día se lo va a mirar y no lo tiene más.
No lo tiene más. Se va cerrando, no es inmediato, pero y le ayuda a cicatrizar.
Sí.
Todo, le cura todo eso.
La verdad que...
De ahí viene salando las heridas.
¿No vio que hay gente que se hace baños de sal? Usted no sé, hay un... ¿Cómo se llama?
¿La hora qué es?
¿Qué hora es? A ver.
Mire, fíjese.
Es tarde. Uy, sí, es muy tarde.
Muy tarde, sí. Realmente. Así que apúrese, ¿qué va a hacer?
No, me dejo para otro programa.
Sí, va a quedar con el Tajo abierto hasta otro programa.
Sí.
Se va a desangrar.
No, sí.
Pausa.
Did you hear Comienzo de espacio publicitario.
Que no te encierren. Cuando se trata de información, ni uno ni otro. Ámbito financiero. Independencia periodística.
Y sí, la verdad que salir los domingos a las 7 de la mañana y hablarles de campo puede sonar complicado, pero ¿saben qué? Nosotros vamos a hacer un programa distinto, ágil, divertido y que va a hablar del campo como nadie lo hace.
Relacionándolo con todo lo que tiene que ver con el país, con su economía, sus historias y sobre todo con su gente, que son todos ustedes y también somos nosotros.
Radio Campo del Plata, con Daniel Aprile y Carlos Soler. Domingos a las 7 de la mañana por Del Plata.
¡Hey, gente! Edición exclusiva Martín Fierro, la más glamorosa de la red carpet y los looks de las celebrities. Suárez y Siciliani, la pareja más premiada de la noche. El elenco de farsantes se fue de after para celebrar el oro. Pampita y Vicuña en la dulce espera. Viene una nena. Además, una cobertura especial del nuevo título de River. A solas con Cabenagui nos confiesa, entre esta camiseta y yo pasa algo especial. Y de regalo, un póster doble del campeón. ¡Gente!
Estás escuchando a Alejandro Dolina en La Venganza Será Terrible. Ya llega Tiempo de Show con Marcelo Neira y Silvio Bayocco por Del Plata. Fin de espacio publicitario.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en arroba La Venganza Radio.
Y ya llega al auditorio de Radio del Plata nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo Gansé. Acompañen esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira, el señor Martín Marecaco Dolina y su voz, y el licenciado Pedro Académico, Ale Dolina.
Bien, maestro, aquí le piden el tema Please, Please Me.
Yeah.
Bueno. ¿Ok?
Sí.
Un, dos, tres.
Last night I said this was in my girl. Come on, please, please me, oh yeah. thoughts I'm complaining, but you know there's always rain in my heart. In my heart, I do all the pleasing with you. It's so hard to reason with you.
Se me había acercado antes Nico, casi llorando, que pedía un tema de los Beatles para Karen, pero él le estaba pidiendo Something. Eso no, el trío lo hará otro día, ¿puede ser?
Otro día.
Otro día. Sí. Un momento, Nico, que estaba desesperado, pobre.
No.
Pedidos así, desesperados, no.
Así no, no se piden no las sé, cosas.
No, puede ser. Bien, bueno, lo sé. ¿Dónde está? ¿Quién es? Allá. ¿Qué no?
Bueno, está bien, vamos a hacerlo. No, era mentira.
Mentira, no confunda a la gente.
¿Qué más?
Bueno, muy bien, aquí tengo otro pedido. Hola, negro, vengo de Ushuaia. Estoy muy contento de poder estar por segunda noche escuchándolos en vivo. ¿Me podrían cantar el tango Devolveme el calzoncillo? Dice Mati.
Sí, probablemente es lo único que pueda cantar.
Al pie de tu ventana, hoy vuelvo a reclamarte aquella zapatilla color marrón glacé y aquellos calzoncillos que me dejé olvidados y que estaban bordados en punto macramé. El catre te lo dejo, métetelo en el cuarto, pero los calzoncillos, por favor, me los das. ¿No ves que son recuerdos de hace ya 30 años, de cuando se casaron mi vieja y mi papá? Y si lo tenés puesto, pégale una enjuagada, mañana a la mañana los pasaré a buscar. Es la última gauchada lavado, te lo pido. Después de esta pavada me dejo de embromar.
¡Bravo! A ver, aquí vía Twitter, Pablo dice ahí.
Sí, Pablo pide Feels So Good.
¡Ya!
Ok. Un, dos, tres y.
You remember me while the west wind blows upon the fields far. You forget the sun in his jealous sky as we walk in the fields of gold. Songs you do and learn for to gaze a while upon the fields of Bali. In his sun she fell as her hair came down among the fields of gold. Will you stay with me? Will you be my love among the fields of barley? We'll forget the sun in his yellow sky as we lie in the fields of gold. Never may your promises lie. I'm broke, but I
eyes burn, the day is still in light. We walk in the fields of gold. We walk in the fields of gold. We walk in the fields of gold.
Muy bien, maestro, aquí le piden mañanita de sol.
Mañanita de campo.
Mañanita de campo, mañanita de sol es otra.
¿Qué lo podemos hacer? Pero esta es...
Cuando se llenan los cerros de sol y alzan las aves su bello cantar, yo por los surcos afanoso voy, sembrando dicha que pienso alcanzar. Ranchera hermosa, desde que te vi, por las quebradas quiero más correr. Llevo prendida como dos abrojos la luz de tus ojos dentro de mi ser. Como el trébol en flor, te perfumaré. Y de tu radiante amor, esclavo seré. A mi rancho de terrón, yo me acercaré, dejando al pie de tu reja mi sentida queja, llena de emoción.
Muchos pedidos ahí, maestro.
Sí, pero mire, acá hay algunos coincidentes. Mire, aquí.
A ver.
Joana Bain dice ahí.
Dice Joana Alín.
Alín. Y Lucas, por ejemplo, coinciden en pedir Save Me.
Bueno. Sí,
Lucas también pide que Lucas sentimental.
Pero te pide el tema de Queen, Save Me.
Bueno.
O puede hacer los dos. ¿Quién?
Enganchados. Ahí va.
Sí.
It started off so well. They say we made a perfect pair. I clothed myself in your glory and your love. How I loved you, how I cried. The years of care and loyalty, nothing but a shame, it seems. Tears be like, we live the lie. I love you till I die. Save me, save me, save me. I can't face this life alone. The slave will soon be clean. I'll erase a memory. To start again with somebody new. Was it always there? All that love. I held my head and advertised a soul for sale rare. I have no heart, I'm cold inside. I have no real time. Save me, save me,
bien. ¿Hay trompeta de Sprayet también?
La trompeta, sí.
Sí, esta es la de...
La que tiene pelo.
¿Se la regalan con las zapatillas de Jessica Sirio o le regalan una trompeta?
Vereda del Sol.
Para que la
toque.
Ah, ok. ¿Eso es con percusión?
¿Con percusión?
Ah, el pandeiro. Llega tiempo de show por Radio de Plata, también con muy buena música.
¿Qué podemos hacer para el final?
Nos despedimos pascualmente.
Algo breve.
Breve.
¿Qué?
Y podemos hacerlo... pan dulce no se come en Pascuas, ¿no?
Solero colorado.
El solero colorado está bien.
Muy bien.
El solero colorado está bien. Permiso. Vamos a cantar el solero colorado.
Muchachita, muchachita, la peineta, ponete al pelo, vamos a pasar. El solero colorado no te ponga, porque en la calle se escandaliza.
Una vuelta por la plaza, para dar la vuelta al perro a ver qué pasa. Y una que otra mirada, mirada viene, mirada va. Y una que otra mirada va, mirada viene, mirada va. Por eso te aconsejo que vayas a misa. Solo mí, pedile a San Antonio que te mande un novio.
Solo mí,
por eso te aconsejo que vayas a misa.
Solo mí,
pedile a San Antonio que te mande un novio.
Solo mí, solo mí.
Y para finalizar, una sola palabra. Buenas noches.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Temperatura en Buenos Aires, 13 grados, 9 décimas, humedad del 99%. Evedo Bonafini criticó a Daniel Scioli por juntarse con Sergio Massa y Martín Insaurralde. La titular de la Asociación de Madres de Plaza de Mayo afirmó que el gobernador no tiene los mismos pensamientos que los dirigentes kirchneristas. Por otro lado, reveló que le gustaría que el ministro de Economía, Axel Kicillof, sea el próximo presidente. Trabajadores de un sanatorio de camioneros anunciaron medidas de fuerza por despidos. Denunciaron que los directivos del Centro Médico de San Justo de La Matanza se negaron a reincorporar a empleados despedidos. Evalúan llevar a cabo un paro desde el próximo martes. Ya cuesta un 15% más viajar en taxi. El titular de la Asociación de Taxis de la Ciudad, Luis Fernández, informó que el incremento va en orden al cierre de las paritarias. Además, adelantó que en octubre puede haber otro incremento, también del 15%. Renunció el secretario de prensa de la Casa Blanca. Lo anunció el propio presidente Barack Obama, quien elogió la gestión de Jay Carney y se refirió a él como un amigo cercano. John Isnet será quien lo ocupará en ese cargo. En Buenos Aires la temperatura es de 13 grados, 9 décimas, la humedad 99%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
Hasta las 5 por Del Plata es tiempo de show. Conducción Marcelo Neira y Silvio Bayocco. Operación técnica Omar Suárez, Maxi Adobato. Producción Esteban Miglio.
Muy buenas noches, ya es
tiempo de show.
Tiempo de show con Frank Sinatra y su Sinatra Rat Pack.
El programa más lindo de la semana en el día más agradable. Cuando uno libera tensiones.
Ah, libera.
Sí, uno ya se siente con otro estado de ánimo.
Desocupar camino porque sale como locomotora, ¿viste? Cuando libera, ¿eh?
Afloje. No cuente intimidades. A la gente no le importa la intimidad del
tipo
que sale en la radio.
Parece... Tío Gutiérrez parece. Va, como loco va para adelante. Uy, no llores. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, querido? ¿Qué te pasa? ¿Qué te...? Ah, hay que cambiarlo. ¿Eh? Hay que cambiarlo. Ahora va tío Silvio.
No.
Que es especialista.
No, yo no voy a ningún lado.
Vamos, si usted siempre se cambia todas las caras. Vamos, querido. ¿Viste? Sí, hay que cambiarlo. ¿Eh?
¿Y yo lo tengo que cambiar?
Hiciste, uno, dos. Tres, dice, uy, lo que debe ser eso, querido. Lo que debe ser eso. No te rías. Que después ya sabes lo que pasó la otra vez.
Usted sabe que yo no tengo.
Fíjate lo que dijo Silvio, no quería entrar, Valeria Weiss acá. El sábado pasado no quería entrar, Valeria.
Afloje, yo no
tengo. Que Valeria tuvo un hijo hace poco, ¿eh?
Está acostumbrada, sí.
Está acostumbrada, sí.
Sí. Pero yo no...
Sea prolijo y sea, hágalo como corresponde.
No, prefiero no hacerlo.
¿Trajo el pañal?
No traje nada yo.
Bueno, póngale uno de los suyos. Póngale.
Pero eso que, usted. ¿De qué me está hablando? Yo no tengo afinidad con los pibes.
¿Eh? ¿Ah, no?
Y no. No sé, no sé ni cómo agarrarlo al chico.
No, de ahí no. De ahí no. Agárrelo así como... Se lo agarra como si fuera un bebé, así, despacito. Claro. ¿Eh? Ahí está.
¿Ahí está?
Sí, ahí está. A ver, cántele el arroro, a ver.
Espero que no se duerma, porque...
No, si se lo canta usted no se duerme seguro. Es más, va a tener pesadilla y creo que tiene para 10 años de psicólogo después, cuando sea grande. Falta la música, querido.
Can I steal a little love? Can I steal a little love? Cool me, honey, I'm on fire. To steal your love is my desire. Hug me, squeeze me till I'm red. Till my eyes bug out my head. Coo me, woo me, turtle dove. Can I steal a little love? Tell me, why are you driving me crazy? Why do I dig you like I do? If I should steal a little kiss and you can prove that it's wrong, I'll give it back to you. Tell me, honey, with a smile, I can walk you down the aisle. I won't even need a shove. Can I steal a little love? Can I steal a little love? Can I steal a little love? Cool me, honey, I'm on fire. To steal your love is my desire. Hug me, squeeze me till I'm red. Till my eyes bug out my head. Coo me, woo me, turtle dove. Can I grab a little love? Please tell me, why are you driving me crazy? And why do I dig you like I do? If I should steal a little kiss and you can prove that it was wrong, yeah, I'll give it back to you. Tell me, honey, with a smile, I can walk you down the aisle. I won't even need a shove. Can I steal a little love? Can I steal a little love? Can I grab a little love?
Frank Sinatra en Es Tiempo de Show. Con él estamos arrancando hoy. Estas son grabaciones de Capitol. Fíjate qué tema, ¿eh? Can I steal a little love? Pensá que esta canción no es de las más conocidas. Al contrario, te diría que es poco conocida de Sinatra. Puedo robar un pequeño amor, se llama. Y sin embargo tiene a Sinatra haciendo un swing tremendo. El arreglo es de Nelson Riddle. Y la orquesta de Capitol suena infernal. Los bronces en el final del tema realmente son increíbles. Estamos escuchando Simples, que grabó Frank Sinatra en Capitol. Seguramente vos sabrás lo que son, pero a lo mejor hay gente joven que escucha que capaz que no vio nunca un disquito simple. Los chiquitos de vinilo. En vinilo había tres tamaños distintos. El disco simple de 7 pulgadas, había un disco mediano que fue anterior al long play de 10 pulgadas, y después estaba el long play de 12 pulgadas, o sea 30 centímetros. El de 10 pulgadas